Los otros cuentos.
Los otros cuentos.
Relatos del subcomandante Marcos.
Historia de Durito.
León Gieco, músico.
Te voy a platicar una historia que me pasó el otro día. Es la historia de un pequeño escarabajo que usa lentes y fuma pipa.
Sueña el viejo Antonio.
Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora.
Sueña Antonio con que la tierra que trabaja le pertenece.
La historia del aire de la noche.
Gastón Pauls, actor.
Uno de los acuerdos que encontraron cuando sacaron sus palabras fue el que cada camino tuviera su caminante y cada caminante su camino.
La historia de las miradas.
Eduardo Galeano, escritor.
No es que no tuvieran ojos los hombres y mujeres que se caminaban estas tierras. Tenían de por sí, pero no miraban.
La historia del león y el espejo.
Julieta Díaz, actriz.
Cuando entendimos que solo el león podía derrotar al león, empezamos a pensar en cómo hacer para que el león se enfrentara consigo.
La historia del ruido y el silencio.
Daniel Biglietti, músico.
Hubo un tiempo en los tiempos en que el tiempo no se contaba.
El león mata mirando.
Daniel Fanego, actor.
Porque el hombre que sabe mirarse el corazón no ve la fuerza del león, ve la fuerza de su corazón.
Los de después sí entendimos.
Alba Lanciloto, abuela de Plaza de Mayo.
Un rayo de luna acabó por colarse por entre las grandes ramas y hojas del árbol del centro.
La historia de los otros.
Manuel Callao, actor.
Contaron los más viejos de los viejos que poblaron estas tierras, que los más grandes dioses, los que nacieron en el mundo, no se pensaban parejos todos.
La historia del ratoncito y el gatito.
Eduardo Nachman, hijos.
No es necesario conquistar el mundo. Basta con hacerlo de nuevo.
La historia de la espada, el árbol, la piedra y el agua.
Juan Palomino, actor.
Mordisquea la pipa el viejo Antonio. Mordisquea las palabras y les da forma y sentido.
Siempre y nunca contra a veces.
Liliana Downes, comunicadora.
Los grandes imperios dominantes eran siempre y nunca que, como es evidente, odiaban a muerte a la familia a veces.
Los otros cuentos.
Los otros cuentos. Los otros cuentos.
Red de solidaridad con Chiapas,
Buenos Aires, Argentina.
¡Viva Chiapas!
Queridos compañeros, queridas compañeras, aquí a los seguidores de estas horas extra, pues como cada sábado, bendito sea Dios, hoy tenemos la posibilidad de comunicarnos con nuestro querido compañero, el profesor Patistán. Como ustedes saben, es uno más de los presos políticos en este país, es un rehén más de este mal gobierno que lo que hace es criminalizar los movimientos sociales. Y pues, profesor, qué gusto escucharle el día de hoy. ¿Cómo está usted? Quisiéramos saber cuál es la situación por la que está ahorita y cómo es que está caminando el asunto de su problema, de este secuestro al que el mal gobierno le ha hecho vivir.
Entonces el trabajo que estoy realizando ahorita
pues eso de consolarlos, concientizarlos, de no desesperar, sino más bien pues seguir adelante, ¿no? Como me ha tocado él, pues también vivir con este, como mencionabas, de mal gobierno, pues siempre pues apresa a la gente inocente, y los culpables, que son mayormente las autoridades, pues ellos son los que gozan de libertad, ¿no? Y entonces mi situación jurídica que estoy ahorita, pues es seguir atrapado, ¿no? Como un rehén político, como mencionabas. El gobierno siempre pues ha queriendo aparentar de avanzar a la vez, pero a la vez lo ha dejado hasta ahí, pues obstaculizado, poniendo trabas, como de siempre. Pues es ahí donde está ahorita el proceso jurídico.
Muy bien. Y ya en términos de propuestas políticas hacia nuestras compañeras y hacia nuestros compañeros, ¿qué podría usted decirnos, querido maestro?
Pues decirle, ¿no?, de que, pues, uno, de que no perder la esperanza, sino que lo que le puedo decir de que a uno, al parecer, de que nos abandonan, pero no estamos solos. Yo creo que hay muchas cosas por hacer, pues hay mucha gente que de alguna otra forma nos necesitamos entre todos, ¿no? Hoy me ha tocado vivir este momento, ¿no? Pero también les puedo decir de que estemos donde estemos, pues podemos hacer muchas cosas, pocas o muchas, pero hay que hacer con mucho amor, y yo creo que las cosas pues tienen que surtir efectos. Y es lo que puedo decir, de que no se desanimen, sino que hay que seguir adelante, hay que hacer algo. En estos días pues también nosotros pensamos hacer una actividad que no podemos plantar, porque estamos ahí pues practicando, primeramente Dios, pues próximamente también estabilizaré cómo hacer las cosas.
Pues, querido maestro, no sé usted qué gusto nos da escuchar su voz, para usted, para nosotros, para todas nosotras, aquí los que estamos fuera de estas cárceles que el mal gobierno tiene. Es muy importante escucharlo, saber de usted y de esta fuerza que nos imprime, que nos da el escucharlo y saber que está usted combatiendo desde adentro de las entrañas del monstruo. No sé si tenga usted alguna otra cosa que comentarnos, mi querido maestro, y si no...
Pues ahí han hecho muchas cosas, ¿no? Ahí pues en la difusión, pues en la solidaridad, pues también es eso, ¿no? Pues agradecer a toda la gente, como vuelvo a decirle, pues uno, que no se cansen, hay que sacar fuerza de la debilidad y que podemos hacer muchas cosas. Eso sería lo que le podría decir a todos los compañeros bases de apoyo zapatista, pues también, como vuelvo a decirle, pues es un gran ejemplo que nosotros podemos dar entre todos. Muchas cosas podemos hacer y que mucha gente pues aún espera algo de nosotros.
Pues muchas gracias, y como le decía yo, querido maestro, esperamos que el próximo sábado podamos platicar de nuevo con usted y tener la opinión con respecto a lo que está pasando en los alrededores, con que este mal gobierno, con los malos tratos que este mal gobierno nos hace a todas y a todos. Pues muchas gracias, maestro, un saludo afectuoso y cariñoso hacia todas y todos sus amigos, que son nuestros amigos, y a sus amigas, que son nuestras amigas. Muchas gracias. Hasta luego, maestro. Y pues una disculpa aquí a nuestra compañera por haberle evitado, por haber hecho esto.
Sábado, 11 de la mañana.
Vamos a regresar con la entrevista con Nora para poder pedirle que ahora se acerque aquí al nuestro único micrófono que tenemos y que les pueda contar al público su análisis, su reflexión, sus ideas que ha venido trabajando como profesora investigadora de la UNAM en relación a lo que era el Plan Puebla-Panamá y en particular en lo que tiene que ver con los recursos estratégicos energéticos. ¿Qué es lo que nos puedes compartir, Nora, en esta integración económica, le llaman los economistas?
Hola de nuevo. Pues como decíamos, un poco sobre todos los proyectos que incluye el Plan Puebla-Panamá tienen un común denominador: la falta de información, las promesas múltiples que después son incumplidas, ¿verdad? La violencia cuando hay la represión, la violencia cuando hay una negación o una exigencia de tanto de esa información como del cumplimiento de las, de las promesas e incluso de los compromisos plasmados en los contratos. Y esto no escapa tampoco ni a los proyectos carreteros, ni energéticos, ni de ninguna índole de los que comprenden el Plan Puebla-Panamá. Veamos el caso de los energéticos, y es muy interesante en el caso del sureste, y veamos justamente los tres puntos. El sureste es rico en agua, entre otros miles otros recursos que tiene en riqueza, pero aquí se generaba en el pasado una gran cantidad de energía eléctrica a través de las presas. Estas, ¿no? Entonces es incomprensible que esta energía eléctrica que se va a alimentar al centro del país, en particular al Valle de México, no pueda desviar una cantidad para hacer autosuficiente la región. Entonces se vuelve incomprensible no solo este hecho, sino además que la energía eléctrica que se abastece a esta región tenga precios exorbitantes. Y sobre todo cuando uno relaciona proyectos, no solo los hidráulicos, sino ahora los nuevos, como los planes eólicos, que se dan bajo concesión, que se ayudan, ¿verdad?, con importantes fuentes de financiamiento que cuentan con el aval y hasta con el subsidio gubernamental. ¿Para qué? Por ejemplo, pensemos en el caso eólico. Primero, una vez más.
¿Qué es eólico para que todo el público te entienda?
Sí. Seguramente ustedes han oído hablar de los proyectos de La Ventosa, una región que se conoce así de manera genérica, que están muy cerca de Juchitán y que en realidad son como unas hélices que se mueven con el viento, y este movimiento hace posible la generación de electricidad. La mayoría de estos proyectos, o sea, más bien por decir casi todos, han sido dados a empresas privadas que utilizan esa energía para autoabastecerse. Eso dicen. Hagamos un ejemplo. Uno de los parques eólicos, que así se conoce, este conjunto de hélices que se colocan en la región, se alimentan a la red de la Comisión Federal de Electricidad, y esta vende esta electricidad que le fue alimentada por, digamos, a una cementera en Monterrey. Entonces, ¿cómo es posible que se les concesione a final de cuentas toda esta energía, se les compra prácticamente sin ningún requisito, a buenos precios, se vende en otro lado a la propia empresa, no se le cobra ni casi prácticamente nada por transportársela desde el Istmo hasta el noreste, ¿verdad? Y a la región se le pagan malas tierras donde se colocaron estos parques eólicos, se vuelve otra vez a ejercer la violencia a aquellos que exigen derecho, y además no se les alimenta de esta electricidad, y la que se les alimenta a final de cuentas es a altos costos. O sea, que el subsidio con el que supuestamente cuentan tarifas domésticas y de pequeños comercios no se respeta, pero sí se subsidia al gran empresario.
Ahora, ¿nos podrías entrar en materia de energía eléctrica antes de entrar a los agrocombustibles?
Sí, es un poco enfatizando esto último. Si en el sureste se genera mucha energía hidráulica y ahora esta energía del viento, es injustificable que la región cuente con problemas de abasto, pero sobre todo con precios eléctricos altos. Si yo genero mi propia electricidad, lo menos que se puede hacer es que esta electricidad me abastezca, y se me abastezca en precios razonables. Y más que razonables, como decía hace un momento, subsidiados. Porque si se subsidia a la gran empresa, con más razón a las pequeñas comunidades, a los pequeños comercios.
Ahora entremos en el marco de los agrocombustibles, en concreto, que es tu campo más particular. Si nos puedes dar ejemplos muy concretos, porque hay público que nos escucha que sabe mucho de este tema, pero hay otro público que sabe poco. Entonces, si pudieras dar, no sé, referentes de cifras, lugares, nombres, para hacer la información mucho más fina en este campo que es el tuyo, agrocombustibles y grandes planes de integración económica.
Bueno, esto de los agrocombustibles creo que en mi particular punto de vista es una de las grandes aberraciones tecnológicas. ¿Y por qué digo esto? Porque los agrocombustibles es un término, ¿verdad?, digamos técnico, que habla de la producción de un combustible esencialmente etanol o diésel a partir de materia orgánica. Y esta materia orgánica puede ser, o la que más se ha utilizado hasta la fecha, granos, ¿no?, como el maíz, el sorgo, la remolacha, o puede ser el alcohol, el etanol a partir de la caña de azúcar, algo que es un proceso muy conocido seguramente por muchos de ustedes. El problema aquí es cuando estamos utilizando granos alimenticios para la producción de un combustible para automóvil. En sí mismo esto es una irracionalidad. Si a esto le agregamos que el pretexto de la producción de estos agrocombustibles es por la declinación de la producción de petróleo, pero utilizar a final de cuentas alimento para llenar los tanques de automóviles de las grandes metrópolis, dejando a final de cuentas en desamparo a una serie de regiones que están utilizando sus tierras para el cultivo de granos de alimento, es verdaderamente un absurdo. Y todavía se le agrega esto porque para hacer justamente las grandes cantidades de combustibles líquidos que necesita el transporte, estamos promoviendo el monocultivo, el arrasar con una cantidad de tierras de cultivo múltiple, ¿verdad?, bosques, selvas, zonas agrícolas, para producir un solo grano o una sola planta para producir este alcohol o este diésel. Pero peor aún, estoy teniendo el pretexto no solo por la declinación del petróleo, sino diciendo que voy a tener un impacto favorable a este fenómeno que ya está siendo muy del conocimiento común, que es el cambio climático. Pero resulta que esta producción realmente no está teniendo un impacto favorable en lo que se llama el impacto climático o el cambio climático, porque consume más energía de la que realmente está aportando. Por lo tanto, tengo un efecto negativo también para el pretexto principal que supuestamente estoy atacando.
Bueno, Nora, lo último que queremos preguntarte, muy brevemente, si pudieras hacer una intervención muy breve, porque el tiempo aquí se nos come, los compañeros de Mitzitón no han llegado, así que esperamos poder comentar algo, aunque ellos no estén aquí de palabra y de cuerpo, pero bueno, muy brevemente, Nora, ¿no es este Plan Puebla-Panamá, ex llamado Plan Puebla-Panamá, Plan Mesoamericano, algo nuevo en términos de una propuesta de integración? Históricamente hemos tenido diferentes formas de integración en el continente y quisiéramos, y claro, alguien podría decir desde la época de la conquista española estamos integrados a ese gran sistema mundo moderno capitalista, pero digamos en lo más contemporáneo, si pudieras brevemente decir qué tiene atrás esta historia de estos planes, programas de integración económica.
Obviamente, como decíamos al principio, surge ahora del interés de Estados Unidos de su facilidad comercial, de su globalización. El canal de Panamá está siendo insuficiente para el traslado de un océano al otro de sus mercancías, y entonces es necesario a través del norte a sur moverlas y también de océano a océano. Todos estos proyectos energéticos y de comunicación carretera, inclusive oleoductos y de otro tipo, obedecen a esto, al movimiento y al interés comercial de Estados Unidos para moverse a lo largo del continente y entre océanos.
Vamos a ir a una pausa musical. Agradecemos la palabra de Nora. Ella ha venido desde la Ciudad de México, allá trabaja en la UNAM, es compañera, va a andar por aquí haciendo intercambios de conocimientos. Gracias, Nora, y nos vamos a pasar con una música que nos comparten los compañeros que hicieron el CD, que son cuatro CDs en uno, el de 2010 ZLN, El Fuego y la Palabra. Los dejamos con Contra el Poder.
contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder. Contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder.
Bien, queridos amigos, queridas amigas, como les decíamos, entonces estamos esperando que todo el mundo se encuentre bien y de buenas, y pues como este espacio es de denuncias, vamos a hablar de la criminalización que el mal gobierno utiliza para acallar los gritos rebeldes de protesta contra los métodos represivos e intolerantes que estos asesinos secuestradores nos hacen vivir, estos neoliberales. Que por ejemplo, hablando aquí en San Cristóbal de las Casas, muy cerca de San Cristóbal de las Casas, en el pueblo de Mitzitón, donde nuestros hermanos de los pueblos originarios, en la lucha por la tierra, por el territorio, por su terruño, diría nuestro querido don Andrés Aubry, que en paz descanse, pues estamos viendo que esta lucha se sigue regando con sangre y hace cada vez más evidente esta guerra que el mal gobierno tiene en contra de dichos pueblos. El ejemplo: los compañeros de Mitzitón, adherentes a la otra campaña, denuncian que el martes 21 del presente, a las 9 y media de la mañana, un grupo de compañeros que fueron comisionados para ver los terrenos que ellos tienen, fueron interceptados por más o menos 60 agentes no cooperantes de la comunidad, que llevaban piedras, palos, resorteras y armas, los cuales agredieron a nuestros hermanos en una camioneta azul sin placas de marca Chevrolet. Cinco agentes de ellos, armados con R-15, soltaron dos disparos. Esta camioneta era conducida a alta velocidad y atropelló a los compañeros, dejando sin vida a Aurelio Díaz Hernández y hiriendo a Fernando Heredia, a Raimundo Heredia, a José Heredia Jiménez y a Marcelino Jiménez Hernández, todos ellos con fracturas porque les pasaron las llantas de la camioneta encima, o heridos, como en el caso de José, que tiene heridas en la cabeza a causa de los garrotazos y las piedras. Desde hace años nuestros compañeros han denunciado a estos delincuentes. El gobierno no ha hecho absolutamente nada, como acostumbra, ya que si fueran de la derecha, por supuesto que harían varias cosas, como criminalizar, como es el caso de lo que pasó con nuestro hermano Patistán. En fin, decíamos entonces que estos tipos hicieron en todo una masacre, pues, con nuestros hermanos y hermanas. Dicen que un día antes, esa misma camioneta, a las 10:15 de la noche, iban a bordo 8 encapuchados, los cuales dispararon en contra de la camioneta del compañero Luis Hernández Gómez, y en él también iba Rafael Heredia de la Cruz. Afortunadamente ninguno de los dos fueron heridos. La comunidad, dicen ellos, que saben que estos no cooperantes son un grupo de delincuentes muy bien organizados, ya que incluso se habla de que ellos puedan ser parte de grupos de secuestradores de nuestros hermanos que vienen de Guatemala, de El Salvador, de Honduras y todos ellos, ¿no? Nos piden a nosotras y a nosotros, a los de la otra campaña, nos invitan a que juntos luchemos por la defensa de nuestro territorio, porque los problemas se han ido agravando a partir del rechazo que ellos hicieron al mal gobierno, ya que ellos quieren hacer una autopista en este espacio, y por supuesto que no lo van a permitir, porque la madre tierra están exterminándola, y ellos no quieren ser parte de esto. Ellos dicen, en parte de este análisis ya de los que hacen nuestros hermanos de las organizaciones no gubernamentales, dicen que la agresión perpetrada por los grupos religiosos de no cooperantes evangelistas, que son parte de un grupo que se llama Alas de Águila, conocidos como Ejército de Dios, que son una estructura militar que incluye comandantes, tenientes y soldados, los cuales son responsables pues de esta situación. Ellos dicen que pretenden construir un espacio dentro del territorio de nuestros hermanos para que esto les sirva como punta de lanza para poder construir la autopista San Cristóbal Palenque, y que este espacio de Mixitón sería el kilómetro cero de donde partirían. Por eso ellos, los de Alas de Águila, quieren expropiarle este pedazo de tierra a la comunidad para poder reclamar la indemnización y quedarse pues con la paga, ¿no? Nuestros hermanos comentan que después de haber cercada la citada tierra, los pobladores fueron a reunirse en la casa de Gidal y empezaron a organizar comisiones de vigilancia. Al enterarse que el grupo evangélico había ya destruido parte de un cerco de unos espacios que ellos tienen, y que pues estos amigos llegaban en 3 vehículos, ellos dicen que especialmente estos de la camioneta Chevrolet viajaban tipos encapuchados que llevaban puestos chalecos antibalas y que dispararon contra los integrantes de la comisión de vigilancia, afortunadamente sin que ninguno de ellos saliera herido. Ya el 21, alrededor de las 10 de la mañana, pobladores de este municipio, más o menos 14 personas, caminaban hacia la tierra comunal para verificar los daños causados por el grupo evangélico el día anterior. Ya no pudieron llegar porque más de 60 personas de este Ejército de Dios, armadas con palos, machetes, piedras y armas de fuego, dispararon al aire primero y luego golpearon con estos machetes, con estos palos, piedras, a nuestros hermanos, como ya se había dicho, asesinando a Aurelio Jiménez Estrada e hiriendo gravemente a Javier Gómez Heredia, el cual está hospitalizado de gravedad en San Cristóbal de las Casas. Otros 3 habitantes fueron trasladados de urgencia a ese mismo hospital con heridas de machete en la cabeza, piernas y brazos. Se tratan de José Hernández Jiménez, de Marcelino Hernández Jiménez y de Fernando Heredia. Este grupo evangélico está organizado en Mixitón por el mismo pastor del templo, Refugio Díaz Ruiz, y por los 2 hermanos Pablo Díaz López y Carmen Díaz López, conocidos polleros de esta zona. De ellos se sabe que llevan más de 10 años en el negocio de tráfico de personas, de migrantes, de gente que van rumbo al norte. Por eso también tienen acceso a muchos recursos económicos, dicen nuestros hermanos, para seguir organizando este grupo con una estructura totalmente militar, que tiene una cúpula de grupo llamado G12, así como pues los 12 apóstoles, según ellos comentan. Cabe señalar que este grupo prefiere inspirarse en los queibiles, las fuerzas especiales del ejército guatemalteco, autores de las más graves matanzas en la historia de Centroamérica. Vamos a una pequeña pausa y continuamos con estas denuncias.
Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir.
Hay veces que las voces deben hacerse gritos. Vea desde otro lugar, de otra forma, lo que está pasando en nuestro continente aquí en la 99.1 Frecuencia Libre, transmitiendo Voces de Libertad desde San Cristóbal de las Casas, en el otro Chiapas.
Y bueno, siguiendo en estas noticias, en estas denuncias, desde Chihuahua, nuestros hermanos, nuestras hermanas nos comentan que el 15 de julio de este año, en Chihuahua, a las 4 de la mañana, fue desalojada por la policía del estado un plantón de 10, en donde se llevaron a 19 familias que son partes, que son miembros del Frente de Consumidores FEDECO y son adherentes a la otra. Benjamín Rivera Ordóñez y su esposa Mavi Lisbeth Pérez Burciaga y también el compañero Hugo Córdoba, que son vendedores ambulantes, que fueron, no se sabe, en ese momento no sabían hacia dónde fueron, hacia dónde se los llevaron detenidos. El plantón fue desalojado, decían, con violencia, se llevaron incluso hasta los niños, no se sabe a dónde concentraron a toda esta gente. Nuestros hermanos y hermanas de la otra, de Chihuahua, nos piden que estemos pendientes, nos piden a los medios alternativos que enlacemos a las otras del país, que se manifieste la solidaridad para exigir la libertad de los compañeros y compañeras que ya tienen presos de antemano, como en el caso de Lorenzo Javier Sánchez Bañuelos y Alejandro Alcocer. Piden que se haga pública la denuncia de esta, vamos, de todas estas atrocidades que Baeza Terrazas, que José Reyes Baeza Terrazas, que es el gobernador del estado de Chihuahua, así como del secretario general Sergio Granados Pineda, quienes fueron los que ordenaron este desalojo, sean condenados. Exigen la libertad y el respeto a la garantía de derechos a una vivienda digna. Así también hacen un llamado urgente pues a todos nosotros y a todas nosotras. Y ya para ir cerrando este espacio de las noticias y denuncias, tenemos el pronunciamiento de nuestros hermanos, una parte del Foro Nacional de la otra campaña de Váyanse o lo sacamos, celebrados en el Tajín Papantla, ahí en Veracruz, este 27 y 28 de junio pasados, en donde se afirma que la otra campaña apoya e impulsa que el pueblo de México desarrolle todas las formas de lucha contra el régimen capitalista para que florezca su creatividad y su cultura de lucha en formas que le permitan obtener su libertad. Se pronuncia por ampliar la resistencia contra la luz a nivel nacional, para seguir trabajando en la propuesta para llegar a un nuevo constituyente. También se dijo que es necesario seguir trabajando para construir el Programa Nacional de Lucha, es decir, un programa que nos reúna con otras y otros, que vaya de lo más sencillo a lo más concreto y de lo más general a lo más complejo. Es decir, un programa armado por consensos y no por votaciones. Un programa que nos permita construir al hombre nuevo, a la mujer nueva. Para ello, primero es necesario transformar la realidad. Partir del pueblo como base para desde ahí construir. Realizar un diagnóstico de la otra campaña que nos permita saber con quiénes y cuántos somos, con quiénes y cuántos contamos. Seguir trabajando para reforzar y diversificar nuestras luchas desde nuestras organizaciones como colectivos o como individuos, organizarse para desembarcar o desembocar en la huelga nacional, hacer trabajo para construir más y nueva base social, así como para crear redes de base de la otra campaña que se puedan convocar para la siguiente reunión. Es pues la propuesta seguir construyendo independientemente de que el momento no sea en el 2010.
Vamos a cerrar esta hora sexta con tres diferentes materiales que les traemos. La palabra de los compañeros de la Red de Resistencia, aquellos que han sido allá en Candelaria, Campeche, detenidos injustamente, su viva voz, gracias a los compañeros del FRAIVA que la han subido, y también a los compañeros de CIEPAC, que hemos recopilado estos materiales. Vamos después de eso a escuchar otra de las canciones que se llama Wake Up, Despierta, de este disco que les he dicho que se produjo, que se llama 2010 ZLN, La Palabra y el Fuego, y nos vamos a despedir con una pequeña cápsula, la de siempre, la de clausura, diciendo vengan a la hora sexta por la voz de los compañeros de allá de Chiapa de Corzo y la otra Tuxtla. Entonces los vamos a dejar con estos audios y con eso damos las gracias a los compañeros de la 99.1, a Nora. Nora quiere decirles adiós en un pequeño minuto, a ver si estos micrófonos mañosos se dejan. Nora quiere decir un adiós para despedirse de ustedes. Y gracias al compañero también que acaba de dar las notidenuncias.
Muchas gracias de haber estado con ustedes y solo una convocatoria a continuar organizándose para justamente resistir ante estos proyectos y aprovechar a las universidades públicas, acudir a ellas para que les aportemos la información que ustedes necesitan justamente para esta organización y para esta defensa de sus derechos. Gracias.
Y nosotros les vamos a pasar a las universidades públicas lo que se produce desde las ONGs, desde las comunidades, para que haya un intercambio fluido de informaciones y ellos se nutran de este lado y al otro lado se nutra de este, en fin, lo que decimos del diálogo de saberes. Muchas gracias, Nora. Entonces nos vamos con la palabra de los compañeros de la Red de Resistencia. Les voy a decir el nombre exactamente, Red Estatal de Resistencia Civil, la voz de nuestro corazón, adherentes de la otra campaña. Hasta luego, lo dejamos con los audios.
Buenos días, la Red Estatal de la Resistencia Civil, la voz de nuestro corazón, adherente a la otra campaña, hoy en San Cristóbal de las Casas, 15 de julio de 2009, decimos lo siguiente: a los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, a la sociedad civil nacional e internacional, a la opinión pública, es con rabia y dolor que hemos convocado esta conferencia de prensa para denunciar ante ustedes una vez más los atropellos, la violencia desmedida y las detenciones que han sufrido 5 compañeros y compañeras del Movimiento de Resistencia Civil a las altas tarifas, tarifas de la energía eléctrica del Estado de Campeche, adherentes a la otra campaña. Sus nombres son Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, Elmer Castellanos Velázquez, Guadalupe Borjas Contreras y Guadalupe Liscano Gómez. Por órdenes del gobierno federal fueron violentados los derechos de nuestros compañeros a manos de elementos de la recién creada Policía Federal, que demuestra el porqué de su creación, ya que utiliza su fuerza y sus armas de alto poder financiadas por Estados Unidos con el Plan México, solo para implementar las órdenes de los poderosos y de reprimir a los pueblos en lucha. Los compañeros detenidos y acusados de absurdos delitos fabricados por la Comisión Federal de Electricidad no han cometido ningún agravio, aparte de decir ya basta a las injustas y discriminatorias tarifas eléctricas que cobra la Comisión Federal a la gente más pobre de este país. Esta política de la Comisión es parte de la estrategia del gobierno, junto con las empresas privadas, de matar a los pueblos, despojando al campo de campesinos y campesinos, haciendo la vida cara, difícil, cuando no imposible, insostenible. No satisfecho con el genocidio desatado contra el campesinado mexicano tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para que abandonen el campo en México durante los últimos 15 años. Ahora el gobierno federal quiere hacer todavía más pobres a las comunidades rurales y a los pueblos indígenas a través de la Comisión Federal y el gobierno y las tarifas discriminatorias que impone la Secretaría de Hacienda.
¿cómo es posible que el gobierno otorgue a todo tipo de beneficios, descuentos, subsidios y demás a las grandes empresas, a la vez que cobra a las familias campesinas con apenas unos cuantos focos de cantidades absurdas de 500, 1000 a 1500 pesos? Estas no son exageraciones de nuestra parte. Tenemos recibos como prueba de esta política discriminatoria. Y además sabemos que muchas partes del país, millones de mexicanos, han tomado la decisión de entrar a la resistencia. En Campeche, los compañeros y compañeras del Movimiento Civil de Resistencia frente a las altas tarifas de la energía eléctrica tomaron la decisión de luchar por una tarifa justa. Aparentemente, ese fue su gran delito y por el cual se allanaron domicilios en la madrugada del pasado viernes. Encañonaron a sus familiares, golpearon salvajemente a los que buscaban, desapareciéndolos durante unas horas antes de que finalmente fueran remitidos a una penitenciaría de Campeche e imputándoles delitos graves que no alcanzan fianza. Podrán encarcelar a nuestros compañeros y compañeras, pero no podrán acallar la voz de millones de compatriotas que ya han tomado la decisión de resistir las arbitrariedades de la Comisión Federal. Nuestro movimiento es un movimiento nacional y eso es lo que le provoca miedo a los gobernantes de este país. Estamos perdiendo el miedo a la resistencia, a la desobediencia civil, a las acciones coordinadas de insubordinación. Cada vez somos más y nos estamos organizando con más fuerza, entrelazándonos en redes más coordinadas. En este sentido, quisiéramos destacar el paso que ya hemos tomado los compañeros y compañeras de Chiapas y de Campeche para enlazarnos con organizaciones de 10 estados en total en el país para crear el 16 y 17 de mayo, recién pasado, la Red Nacional de Resistencia Civil. Como respuesta a las arbitrariedades y atropellos en Campeche, hoy en San Cristóbal, Costa de Chiapas, Matías Romero, Oaxaca, Coatzacoalcos, Veracruz, México de DF, Oaxaca de León, Oaxaca y en las ciudades de Chihuahua, se ha confirmado que habrá acciones de repudio a la detención de los 5 compañeros y compañeras en Campeche, y están por confirmar las acciones en Salina Cruz, Juchitán, Oaxaca, Tehuacán, Puebla y otros lugares. Los de arriba buscan deshacerse de la resistencia con sus delitos fabricados, como ya sabemos, es costumbre del gobierno, ya que tiene miedo que estamos ampliando nuestro movimiento, nuestra unidad y nuestra organización, más allá de las distancias, porque nuestra lucha por la paz con dignidad es una sola, y en esta lucha estamos dispuestos a todo. En nuestras comunidades también sufrimos el mismo problema de la represión del gobierno. En días recientes hemos vivido hostigamientos constantes con amenazas de más cortes masivos de luz y órdenes de aprehensión, mientras el gobierno y la comisión pretenden detener la inconformidad con sus actos de violencia, su militarización, sus leyes y sus violaciones a los derechos humanos. Las comunidades y organizaciones están creciendo. No podrán matar el fruto ni desenterrar las raíces. Nuestra resistencia crece y no dará paso atrás. Por lo tanto, exigimos, uno, que la Comisión Federal de Electricidad desista de los cargos presentados en contra de nuestros compañeros y compañeras y que se retiren las demás órdenes de aprehensión. Dos, respeto a nuestra resistencia. El gobierno ha firmado los acuerdos de San Andrés reconociendo nuestros derechos y como pueblos exigimos que lo respete. Les reiteramos nuestra palabra, los y las compañeras de Candelaria Campeche, no están solas. Invitamos a los gobiernos a que lo piense bien lo que está queriendo hacer, ya que sus injusticias no quedarán impunes. Responsabilizamos a los gobiernos de lo que pueda suceder a nuestros compañeros y compañeras. Las consecuencias que vengan será responsable también el gobierno. ¡Viva la Red Nacional de Resistencia Civil! ¡Viva la otra campaña! ¡Presos políticos, libertad!
La Hora Sexta tiene como finalidad difundir los principios de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y del EZLN.
Nos organizamos para difundir que otro mundo es posible a partir de la construcción y la transformación de la realidad, por medio del cambio de nuestras prácticas diarias individuales y colectivas, a través de diferentes acciones como la participación en medios de comunicación.
Va dirigida a la sociedad civil en general, los compañeros de los colectivos que integran la otra campaña, los internacionales y las comunidades zapatistas. Bienvenidos a la Hora Sexta.